y el tupido bigote castaño que los cubría temblaban visiblemente. Se humedeció los labios con la lengua. ¡Bill!, llamó.
Página 2.
Era aquella la súplica de un hombre fuerte en peligro, pero Bill no se volvió. Su compañero lo vio alejarse cojeando grotescamente y subiendo con paso inseguro la suave pendiente que ascendía hacia el horizonte que formaba el perfil de una pequeña colina. Lo vio alejarse hasta que atravesó la cima y desapareció. Luego volvió la vista y miró lentamente en torno suyo al círculo de mundo que, al haberse ido Bill, era exclusivamente suyo. Cerca del horizonte, el sol ardía débilmente, casi oscurecido por la niebla y los vapores informes que daban la impresión de una densidad y una masa sin perfil ni tangibilidad. El hombre descansó el peso de su cuerpo sobre una sola pierna y sacó su reloj. Eran las 4 en punto, y por ser aquellos días los últimos de julio o los primeros de agosto, no sabía con exactitud qué fecha era, pero podía calcularla dentro de un margen de error de unas 2 semanas. El sol tenía que apuntar más o menos hacia el noroeste. Miró hacia el sur. Sabía que en algún lugar, a espaldas de aquellas colinas desoladas, se hallaba el lago del Granoso. Sabía también que en esa dirección, el círculo polar ártico, trazaba su temible camino entre los yermos canadienses. El riachuelo en que se hallaba era un afluente del río de la mina de cobre y que a su vez fluía hacia el norte e iba a desembocar en el Golfo de la Coronación y en el Océano Ártico. No conocía aquellos lugares, pero los había visto marcados una vez en una carta de navegación de la Compañía de la Bahía de Hudson. De nuevo recorrió con la mirada el círculo de mundo que tenía en torno a él. No era un espectáculo alentador. Por todas partes lo rodeaba un horizonte blando y suavemente curvado. Las colinas eran bajas. No había ni árboles, ni arbustos, ni hierba. Nada, sino una desolación tremenda y aterradora que atrajo inmediatamente el miedo a sus ojos. «¡Bill!», susurró una y dos veces. «¡Bill!». Se agazapó en medio del agua lechosa como si la vastedad del paisaje ejerciera sobre él una fuerza avasalladora y lo aplastara brutalmente, consciente del horror que provocaba. Comenzó a temblar como un palúdico hasta que la escopeta se le deslizó de entre las manos y cayó al agua salpicándolo. Aquello lo despertó. Luchó contra el miedo, se dominó y buscó a tientas bajo el agua hasta recuperar el arma. Corrió un poco el fardo hacia el hombro izquierdo con el fin de liberar del peso a su tobillo dislocado. Luego, encogiéndose de dolor, avanzó lenta y cautelosamente hasta la orilla.
3.
No se detuvo. Con una desesperación que rayaba en la locura, sin hacer caso del dolor, subió presuroso la pendiente hasta alcanzar la cima de la colina, tras la cual había desaparecido su compañero. Solo que su andar era aún más grotesco y cómico que la cojera vacilante del que lo había precedido. Al llegar a la cresta, lo que se ofreció a su vista fue un valle somero, totalmente desprovisto de vida. Luchó de nuevo contra el miedo. Lo dominó. Corrió el fardo aún más hacia el hombro izquierdo y bajó a trompicones la pendiente. El fondo del valle estaba encharcado de un agua que el espeso musgo mantenía a modo de esponja sobre la superficie. Con cada paso saltaban pequeños chorros y cada vez que levantaba un pie, la acción culminaba en sonido de succión, como si el musgo se resistiera a soltar su presa. Avanzó de pantano en pantano, siguiendo las huellas de su compañero a lo largo y a través de las abruptas hileras de rocas que emergían como islotes en un mar de musgo.